El párroco de la Medalla Milagrosa, que lo tengo sentado aquí. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días a todos y a la audiencia en general.
Bueno, acá tengo un afiche tuyo. 39 años está cumpliendo. Tengo un afiche tuyo con tu cara. Dice, celebramos como familia los 39 años de vida sacerdotal del querido padre Alejandro, dice la comunidad de la Medalla Milagrosa. Bajo con la consigna, doy gracias a Dios que se fió de mí y me confió este ministerio. Bueno, estás cumpliendo 39 años
ya. Sí, sí, ese texto bíblico lo elegí como lema de mi ordenación sacerdotal. Doy gracias a Dios que se fió de mí y me confió este ministerio.
Todo un proyecto de 39 años. Estamos en vísperas del 40, pero ya. Sí. ¿Cuántos años tenés actualmente ahora?
Yo tengo 67. 66, perdón.
66, exacto. Rumbo a 67. Sos modelo 59, entonces.
Sí,
yo soy 60. La señora también, modelo. Sí. También estamos en la misma.
Estamos en.
Está mismo rango, exactamente. El rango etario.
Sí.
Sí, ¿te acordás de 39 años atrás?
Sí.
¿Tuviste la formación, obviamente?
Sí, los años del seminario, el trabajo en la parroquia de la Merced con el padre Justino cuando era joven.
¿Dónde hiciste seminario? ¿En La Plata?
En La Plata, todos los años, y los profesorados también allí.
¿Son oriundo de dónde?
De Quequén.
¿De Quequén?
Yo nací en Quequén.
¿Naciste en Quequén? Mira.
Nací en mi casa y en mi pieza.
¿En tu casa o en tu pieza?
Bien. Con la única partera que había en ese momento, así nos atendió. Pero me atendió, esto es lo lindo, porque me atendió una vecina, que mamá estaba cocinando, estaba charlando y bueno, la atendió. Y cuando llegó la partera, le dijo a mi papá, dígale al taxi que no se vaya, porque ya no hay nada, ya está todo.
El muchachito
hecho.
Ya salió, claro, el muchachito sí. Ya se ha venido. Un tal Alejandro, tu padre ya debe haber fallecido seguramente.
Sí, sí, ha sido.
¿Y tenés familia? ¿Cómo estás?
Tengo mis hermanos.
¿Mayores o menores estamos hablando?
Tengo tres mayores. Y dos menores, somos seis.
Hola, Miguel.
Sí, sí.
¿Era bravo el amigo?
No,
Martínez,
segurísimo, ¿no? Segurísimo. Y siempre buscando. Yo le digo, mamá, pero es que nosotros buscamos el mellizo. Papá falleció muy, muy joven, a los 40 años.
Pobre.
Le digo, si no, seguiríamos buscando el mellizo, mamá. No, ese es un problema.
Ajá,
y bueno.
¿Te criaste entonces en Quequén?
En Quequén, sí, sí.
Qué buenos recuerdos has tenido.
Hermosísimos, hermosísimos. Y con la falencia, por eso yo hablo siempre de la familia, porque mis padres son correntinos y mis tres hermanos mayores también de Corrientes. Lo que pasa es que mi papá recibió un traslado, él trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas en Corrientes, y recibió un traslado como para jefe de personal en el puerto.
Bien.
Y consultó con mi mamá y dijo, bueno, vamos, vamos para allá.
Con los muchachitos,
sí,
con los tres.
Y entonces no me crié con primos, ese es el
problema. De Corriente, claro.
¿Sí? Pero con un vecindario, un vecindario hermosísimo, hermosísimo.
¿En qué barrio estaba?
Yo estaba del Puente Colgante, tres cuadras por lo que era la Machado.
La Machado.
La 519.
Subiendo para la Loma de Gil, exactamente.
Antes de la Loma de Gil estábamos ahí.
Qué lindo, el Bajo vendría a ser el Bajo.
Antes del Bajo.
Antes del Bajo, exactamente. Estaba en la farmacia, ahí donde están los chicos. Ferrari y demás. Bueno, tenés anécdotas maravillosas.
Hermosas, hermosas, porque el tema del barrio es una cosa hermosa. El tema del colegio, yo fui siempre al colegio del Estado.
Bien.
Y el colegio del Estado reunía a todo el barrio.
Exactamente.
El eje almacenero, el farmacéutico, todos. El nivel que había era muy grande.
¿Educativo? No, muy, brillante.
Muy grande.
El
entonces,
que nos dieron a nosotros, exactamente.
Terrible. Todo, nos criamos así en ese aspecto.
¿Y la vocación? ¿Qué edad apareció? Porque, bueno, a ver, porque tenés hermanos y capaz que no, ninguno tiene una vocación tuya.
No. Tienen la vocación de matrimonio, una familia feliz.
¿Sobrinos, sobrinas?
Tengo sobrinos, más de 27, y después tengo sobrinos, nietos, y sobrinos, bisnietos.
Sobrinos,
bisnietos.
Sí, sí. Así que, ¿pero por dónde vino la vocación?
La vocación es muy sencilla. Mamá estaba en el... era catequista, pero bueno, nosotros estábamos en el grupo juvenil.
Bien.
Y el grupo scout que fundó el padre Justino. Y entonces, pero mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, y eso fue una crisis
muy
grande.
Te marcó grande, te marcó.
Sí, 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 sí. Y entonces dejé un poco, con mi hermano mayor, Carlito, dejamos un poco.
Se enojaron un poquitito con la vida, un poquitito.
Sí, sí, sí. Y entonces no dejábamos de ir a misa porque mamá nos llevaba. Y con mucho respeto y todo, pero todas las actividades, hasta que, acuérdense que en el Bajo, al lado del río, había una gran población que después de la inundación del 80,
desapareció
todo. Y entonces se trabajaba mucho ahí, los grupos juveniles y todo. Y había unas hermanas del hogar Don Orione que trabajaban allí. Y alrededor de los 15 años, un día así, de casi como diríamos de casualidad, me dijo si le podía ayudar a llevar unas ropas así, hermana, por favor. Éramos muy, en eso, muy respetuosos fuimos. Y allí el impacto con la gente, el trabajo, volví a los grupos juveniles, al grupo Scout, y después charlando con lo que era mi padrino, el padre Domaica.
Bien.
Y claro, que yo soy sucesor de,
él
y de Justino en la parroquia.
Qué bárbaro.
Cómo son las historias. Y entonces, bueno, yo hablé con él, hablé con el padre Justino, que me parecía que Dios me llamaba para otra cosa. Yo estaba en la normalidad de los jóvenes. Yo estudiaba en el Colegio Industrial, maestro mayor de obra. Y bueno, y entonces me dijeron, bueno, vamos, si te parece. Y hablé con mi mamá, que al principio no le gustaba mucho. Dijo, pero bueno, ella fue siempre...
Me acompañó.
Mis hermanos
bien,
también.
Bien.
Y bueno, entré al seminario a los 19 años. Y después ya hice todos los profesorados. Y para los 26, 27 ya...
¿La ordenación se hizo en Mar del Plata?
En Mar del Plata, éramos cinco...
¿A dónde? Allá
en Pompeya.
En Pompeya, exactamente.
Porque era un lugar donde no tiene... La catedral es muy grande, pero no tiene columnas.
Exactamente, estuve en una ordenación de un gran amigo mío que está ya falleció.
Sí, ¿me entendés? Pero bueno, pero allí lo hicimos, éramos cinco. Era toda una expectativa para la diócesis. Cinco curas después de dos años sin sacerdotes.
Bien, exactamente. Así. Bueno, y ha sido un peregrinar siendo sacerdote... muy generoso, muy amplio, que te llenó el corazón.
Yo comencé en Miramar, siendo vicario con el padre Hugo, eso me marcó muchísimo, el padre Hugo Segovia,
mira,
que está
no
en el hogar.
No tuve el gusto de conocerlo, todo el mundo habla maravilla.
Tiene que ir a verlo, tiene una sabiduría impresionante.
¿Todavía está vivo el hombre?
Sí, yo celebro misa con él todos los días.
Mira.
En el hogar Landera.
Mira.
Sí. Y tendrían que hacer un reportaje porque él fue también miembro de la Comisión Cultural de ¿cómo es? La Municipalidad de General Alvarado.
Y
la Comisión de Cine Internacional.
Mira.
De películas y todo, ¿sabe?
Ah, un campo, entonces eso. Me gusta.
Pero bueno, digo, y estuve 5 años trabajando con él, después fui párroco 20 años en Mar del Plata, en el Señor del Huerto, después fui en Madariaga, después me mandaron atender Lourdes y Santa Teresita.
Bien.
Y luego Lourdes y Medalla, y después, bueno,
ahora
estoy acá.
Exactamente.
Con todo lo que es el trabajo.
Si tuvieras que hacer un corte, un balance mirando tu vida sacerdotal, esa entrega al otro, porque finalmente son pastores de Dios en la tierra, caminando por acá, cumpliste ese deseo de jovencito, ¿no? De colaborar con el otro. ¿Por dónde pasó? Porque te gusta o no, estás en una etapa de balance. 39 años, que va a ser más generoso todavía.
Sí.
Pero eso, es decir, viste, como decir, hice lo correcto para mí, para tercero, para el otro especialmente, porque ustedes se entregan a Dios y a la gente, a la comunidad, ¿no? No persiguen fines materiales ni otras cosas que esto, que es vocación de servicio. ¿Esa vocación se cumplió finalmente? ¿Se pudo desarrollar como querías?
Sí, porque la vocación, como todo, la vocación a la vida matrimonial también, vocación lo tiene solamente Dios, porque vocación significa llamado. El que te llama a realizar un proyecto que Él tiene pensado desde siempre, que es la felicidad, bueno... Cuando uno descubre ese llamado, comienza a ser feliz. ¿Por qué? Porque la coherencia de vida se adecua al el proyecto de Dios. Claro. Y entonces lo que uno siempre le da gracias es a Dios. Porque bueno, así, sin mérito de mi parte, por supuesto, Él me llamó para esto. Luego ese llamado, que es ese lo que se llama el amor entre la pareja, el amor entre una persona que está viva, que es Dios.
Bien.
Todos los días uno le da gracias porque me da la oportunidad de descubrir su amor y realizarlo.
Llevarlo a la práctica, llevarlo adelante.
Me da esa oportunidad de recibir y dar enseguida.
Bien.
Entonces, bueno, el balance es, si alguien me pregunta si soy feliz, muy feliz.
Mira.
Muy feliz, muy, muy feliz. Yo tengo la alegría de ser cura. Con todas las dificultades,
¿no?
Con todo, como puedes tener una familia,
todas las contradicciones que tenemos en la vida.
Pero eso también nos ayuda para saber que tenemos límites, somos frágiles, vulnerables, no somos...
inmortales.
No, inmortales si no somos de otro planeta.
No.
Somos alguien que caminó
humanos,
las calles.
Bien.
Y bueno, y ahora el Señor nos pide esto.
Bien.
Sabiendo que Él va realizando la obra, nosotros... vamos haciendo lo que él nos va pidiendo.
Exactamente. Bueno, está la comunidad de la parroquia Medalla Milagrosa celebrando estos 39 años de vida sacerdotal de Alejandro el sábado a las 20 de diciembre a las 7 de la tarde, una santa misa que se va a oficiar.
Está la misa.
Sí. 20:30, un encuentro fraterno al lado, en el Salón Gozo y Esperanza que está al lado. Habrá un servicio de buffet. Se invita a llevar bebida y algo dulce para compartir. Hay que anotarse en la Secretaría Parroquial.
Sí, un poco para saber cuánto preparamos, nada más, la comida, sí, el
te
baile.
Te encontraste con la parroquia Medalla Milagrosa, que ya venías teniendo, sí, con una comunidad ya alejada de la villa balnearia, sí, interesante, muy, muy movilizada, ¿no? A ver, contame.
Una comunidad barrial, linda, barrial. Linda, linda.
Puerto Necochea.
O sea, claro, y yo empecé trabajando en lo que es la 22 hacia el río, en la posta, lo que llamaba, que lo creó el padre Domaica.
Bien.
Con el centro de día, con los chicos en situación de riesgo.
Ah, me acuerdo que charlamos ese tema.
Claro. Sí. Y bueno, y ahí comencé, descubrí un barrio hermoso donde uno puede caminar. Bien. Y encontrarse con la gente. Eso es lo lindo. Bien. Uno puede salir al almacén, ir a comprar, ¿qué tal, padre? ¿Qué tal el otro? Me bendeciría el agua. Bien. Podría ir a bendecir en la casa. Bueno, padre, tengo que ir a misa. Sí, todo. Es así, uno sale, yo abro la parroquia temprano. Bien. Y ya me encuentro
con la gente, con la barriada. Gente.
Claro, exactamente. Claro, y los chicos que están siempre dando vueltas allí, con situaciones, claro, difíciles.
Sí, y ahí estás, ¿qué tema es eso?
Sí,
¿no?
Sí, es un tema.
¿Estás
que...
preparado para eso? Sí, te preparaste, sí.
No, yo lo digo claramente.
Mirá.
Son las cosas de Dios. Yo estando en Madariaga.
Estamos hablando de gente con adicciones.
Con adicciones, en situación de calle. Yo estando en Madariaga, un lugar hermosísimo, de familia y todo. Pero muchas veces hay cosas, hay situaciones, límites, que son anónimas, que quieren esconder.
Bien.
Y sin embargo están. Y yo estaba allí, un día me acuerdo, una noche, en invierno, en frío bárbaro, un joven viene, golpea y dice si tenía algo para comer. Y estaba en Ojota, en invierno. Oh, digo, no puede ser. Entonces, bueno, necesitas ropa, le digo, y comida, y un lugar donde descansar. Y así comenzó.
Mira.
Yo, bueno, digo, y en realidad la preparación lo tienen los profesionales.
Bien.
Lo que tenemos que hacer en las comunidades es recibir la vida como viene. Así como viene.
Claro.
Y el chico tiene muy pocas exigencias. Por ejemplo, una solamente digo, el chico toda su vida, en estos casos, fue anónimo. Nadie los ve.
Claro.
No les interesa a nadie, ni para los votos sirven, si no van a votar. No quieren ir a ningún lado.
Bien.
Entonces son anónimos, no les interesa a nadie. Solamente, digamos, aparecen en los diarios cuando hacen algún delito.
Bien.
O porque tienen hambre, o porque están drogados, porque cualquier situación. Entonces... llamarlos por el nombre.
Ya le...
No, eso es terrible.
Juan, Pedro, lo que
siempre,
sea.
Siempre, yo le digo siempre a los voluntarios que son geniales, la gente que trabaja en la comunidad, le digo, miren, lo primero que hay que hacer es aprenderse de memoria el nombre.
Ya.
Dice, lo que pasa que... No, pero aprendete de memoria, aunque sea, le vamos a poner el nombre, porque hay que llamarlos. Y después, el abrazo. Nada más.
Nada más.
Ellos se desarman, ahí se desarman. Y entonces uno puede trabajar.
Mirá qué bien que está eso.
Es así.
Qué poquito, ¿no?
Se desarman, porque no exigen mucho. Claro. Nosotros que tenemos ya muchas cosas, yo muchas veces me pregunto a mí mismo si yo no tendría muchísimas cosas innecesarias.
Bien.
Los chicos no tienen nada, entonces están abiertos a todos.
Exacto. Y un abrazo y decir su nombre.
Nada más.
Nada más. Y tenemos que
o parar, qué sé yo, en la 59 y 74, que es una de las paradas de ellos.
Bien.
Bajar, che, ¿cómo andás? Bien, padre, bueno, anda a comer después al comedor.
Bien.
Porque tenemos el comedor todos los días.
Exactamente.
A la noche.
¿Cuánta gente está yendo al comedor?
Y se va aumentando, porque el tema es que no solamente tenemos, por ejemplo, 15 a sentarse a la mesa.
Bien.
Y los que vienen a buscar viandas.
Claro.
Porque eso también.
¿No? Gente mayor también aparece.
Gente
ahí.
Mayor. Gente mayor. Ese es el problema. Que tienen un subsidio para pagar una pensión, pero bien, no tienen para comer.
Claro. O eligen una cosa o la otra.
Sí. Entonces, pero lo lindo es que ellos identifican, yo les digo siempre, chicos, esto no es un comedero, es un comedor familiar.
Bien.
Ustedes acá se sienten familia, han creado ellos un centro literario manejado por una profesora de literatura.
Bien.
Hermosísimo, hermosísimo, un centro de pintura. Hay un chico que es el que pinta las caricaturas en la peatonal en verano.
Mirá.
Que tiene un arte terrible.
Bien.
Y los demás van haciendo, cada uno ahora... pensaría, o decías de la cooperativa, queríamos hacer alguna cosa, especie de cooperativa, porque los chicos no tienen trabajo. Claro. Pero sí venden pan saborizado, hacemos ahí en el comedor.
Bien, perfecto. Ahí vamos. Bueno, todo un desafío lo que te hace, ¿no? Un desafío. Sí. Bueno, venimos este fin de semana con estos 39 años tuyos, las misas el fin de semana, en víspera de la Navidad, sí. Nochebuena y Navidad. Ahí tenemos ya para el miércoles 24, tengo otro afiche acá, estoy imprimiendo todo. Miércoles 24, misa de Nochebuena a las 8 de la noche en la parroquia, Medalla Milagrosa. Y el jueves 25, ya Navidad, va a haber misas de Navidad a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde, noche, sí, porque noche. Estamos ahí todavía sí, de sí. Noche. Bueno, invitamos a la gente obviamente a participar de todas las actividades, de todas las parroquias que están abiertas. Sí. ¿Qué Navidad nos espera? ¿Qué Navidad recibimos y qué Navidad nos espera? ¿Y cómo nos paramos esta Navidad? A ver, te escucho con atención. A ver, con una reflexión que va a ser parte de, me imagino, de tu humilía. Claro.
Yo siempre digo, cuando la gente me pregunta o en situaciones difíciles y todo, ¿y Dios dónde está en todo esto? En esta situación que vamos viviendo, la pregunta, hoy tenía que despedir a un nene de 8 meses. ¿Y Dios dónde está? Y la respuesta es, ¿dónde vos lo pusiste?
¿Dónde vos lo pusiste? En claro. El corazón, por ejemplo. Cada uno lo pone en donde
algunas
quiere.
Algunas veces Dios es algo secundario en nosotros. O sea, somos nosotros los dioses, manejamos nuestra vida.
Dale.
Como dice la canción, a modo mío. Y entonces, cuando el agua nos llega al cuello, es como el Dios de bolsillo. Cuando el agua nos llega al cuello, ahí sacamos, lo ponemos, le prendemos vela, le suplicamos, le rogamos.
Dios, ayúdame.
Y después que pasó la tormenta, vuelve al bolsillo.
Al bolsillo, Dios.
El tema es cuando nosotros incorporamos a Dios en nuestra vida. Y en nuestra vida así como viene, con gozos, alegrías, esperanzas, pero también con dolor, con sufrimiento, Dios. Con partida de seres queridos. Un Dios, cuento rápidamente una anécdota, me decía un chico muy mal, me dice, ¿sabe qué pasa? Padre, lo único que a mí me sostiene es que Dios siempre me acompaña. Estamos en la vereda, en la esquina de la parroquia. Siempre me acompaña. Entonces le digo, mira, campeón, yo te voy a decir algo. Dios nunca, nunca acompaña. Yo te voy a explicar por qué. Vamos caminando, yo tengo la entrada de la casa parroquial a media cuadra. Vamos charlando, yo te voy acompañando, ¿no es cierto?
Bien.
Pero en un momento dado, yo me detengo, abro esta puerta, vos seguís tu camino y yo entro. Tu vida, yo me bajo de tu vida.
Bien.
Ya está. Dios nunca se baja de tu vida, porque Dios está. Dios está en el corazón de todos los hombres. Lo que pasa es que nos hemos descuidado. Ya. Hemos llenado de muebles el living, y es chico el living. Hay que empezar a despejar, porque se nos viene la noche.
Bien, perfecto.
Y entonces,
qué bien que está eso, muy
claro,
bien.
Entonces uno dice, me está pasando, es que tenés que despejar. Uno se sienta muchas veces, y lo digo por mí, miro a mi alrededor y digo, ¿cuántas cosas innecesarias que tengo? Y no solamente materiales, sino cuántas cosas, rencores, resentimientos, historias.
Esas emociones.
Sí, que no nos hacen bien. Nosotros tenemos muchas veces en la mochila cosas que están rotas, que no se van a reparar nunca, nunca, jamás. Puede ser que algo puede estar cachado, entonces bueno, lo arreglamos. Pero hay cosas que están rotas, pero las seguimos teniendo.
¿La gente se confiesa ahora? ¿No?
La gente, hay una especie de, primeramente, esta relación, por eso digo, cómo va cambiando.
La vereda estamos hablando, ¿no? Que dijiste.
Claro.
Presentarse esa confesión que uno hizo en algún momento. A ver,
claro, pero también está el hecho de que la gente necesita primeramente un espacio de ser escuchado.
Bien.
Yo tengo la experiencia, por ejemplo, se abre la iglesia muy temprano y entonces yo estoy allí, entra la gente a un ámbito religioso y se sienta.
Dejala sentada.
Se sienta.
¿Y?
Y allí hay una experiencia que tienen de Dios. Entonces ahí es como, saben que Dios tiene tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para los demás. Siempre damos las corridas.
Bien.
Entonces cuando la gente viene a confesarse, un poco quiere que le demos el tiempo, sin reloj. Y ahí, más que una confesión, abren su corazón. Y muchas veces yo les digo, mira, acá no hay un pecado.
Bien.
Hay un dolor que no pudiste asumir.
Bien.
Entonces no hay un pecado. Pero padre, yo me siento, no hay pecado.
Quédate tranquilo.
No, hay un dolor.
Bien.
Que Dios te va a animar y te va a sanar. Pero,
bien.
Y la gente se acerca, sí.
Hay una de las cosas, yo tengo 65 años, estamos por producir un acontecimiento que es muy importante en mi profesión. Mi profesión es mi vocación.
Sí,
vos tenés
claro.
Vocación, yo tengo otra vocación. Hay una palabra que de hace muchos años me jode, me diría, en el buen sentido de la palabra, me molesta. Confiar.
Sí, claro.
Confiar, que no es una financiera.
Es fiarse del otro.
Fiarse del otro. Es
fiarse del otro.
En una profesión donde la confianza
sí.
es habitualmente se rompe. Y uno te intoxica porque estás viviendo con instituciones, con gente que tiene aspiraciones, vanidades,
sí.
aspiraciones, deseos. Obviamente gente que vos has consumido de una manera y termina siendo otra. La palabra de confiar en el otro, en la otra en este caso, ha estado un telejuicio en mi,
sí,
en
sí.
mi valoración personal, ¿me entendés? No profesional, porque eso trato de cumplir las reglas de la profesión. Pero la palabra confiar en el otro es bravo para mí. Me ha costado mucho convivir con eso, porque confías en el otro que después... Uno supone que no te lo devuelve de la misma manera. No aspiro que el otro me devuelva algo, ¿no? Toma, te doy 10 pesos y devolverme 10. No, yo confío en el otro, confío en el buen sentido de la palabra. Y he tenido algunas frustraciones
sí.
por ahí. ¿Puede ser?
Ahí está. Las frustraciones nacen, en general lo digo...
No dejo de confiar, uno, sigo confiando.
No. Lo que pasa es que las frustraciones nacen por las expectativas.
Claro.
Que no por lo que damos.
Exactamente, claro.
Entonces, yo tengo que saber que el otro no puede responder... En la totalidad de mi pregunta.
Las expectativas que uno le crea.
Una mamá no puede esperar bien. Recíprocamente lo que le dio a su hijo, porque su hijo nunca se le va a poder devolver el bien. Don de la vida.
Por ejemplo.
No le exijas esto, porque no. Entonces, cuando uno confía, lo primero que tiene que hacer es un proceso que Dios lo hace con nosotros. Nos conoce. Yo debo conocer que el otro también tiene, como yo, limitaciones, bien. Frustraciones, y que la respuesta va a ser de acuerdo a su estructura, no a la mía.
Bien.
Entonces, claro, yo puedo trabajar con ciertos valores, con ciertos principios, pero no quiere decir que el receptor
bien.
Tenga la misma escala de valores.
Claro.
Entonces, él va a responder de acuerdo. Entonces uno dice, ¿me defraudó? No, tendría que conocer que esta persona tiene una historia,
claro.
tiene unos límites. Y entonces yo lo que doy sale de mí con una pureza, pero no quiere decir
bien.
Que se reciba con la misma intensidad.
Claro, perfecto.
Entonces, uno sigue confiando, pero en una persona diferente a mí.
Exactamente.
Diferente a mí, que me viene a completar.
Bien.
Que me viene a hacer conocer. Bueno, yo pensaba, yo esperaba de vos esta cosa, y me doy cuenta que no podía darlo.
Bien, perfecto.
Y entonces empiezo a amarlo más, porque...
De otra manera.
Claro, porque le pido perdón, porque en definitiva claro. exigí algo que no podías.
No podía aceptar.
¿Qué crees que haga?
9:51. Bueno, Alejandro, feliz cumpleaños, te iba a decir.
Feliz
39, porque es como que ha nacido nuevo desde el día que te ordenaste. Pero bueno, que lo pasen lindo, que sea alegría. Felices fiestas a toda la comunidad. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, obviamente. Y bueno, antes que te vayas, un pequeño palabras, de esas que son habituales tuyas.
Simplemente.
Y que nos bendigas a todos nosotros, o sea, los poquitos que nos escuchan. Dale, lo que quieras.
Mira, Jorge y la audiencia. Simplemente la Navidad. No es un recuerdo de un acontecimiento.
No.
Se llama memorial. ¿Qué significa el memorial? Hacer memoria es traer al presente un acontecimiento del pasado
bien.
Con los mismos efectos
bien.
De esto. Por eso transforma la actualidad. La Navidad es esto, un Dios que se acerca a un pesebre,
bien.
Un pesebre que es un establo. Nosotros lo hacemos romántico porque nos gusta.
Bien.
Lo llenamos de lucecitas. No fue así el pesebre de Jesús.
Bien.
El pesebre, el nacimiento de Jesús, marcó el camino de la cruz.
Bien.
Nadie lo recibió. Él fue un pesebre,
bien.
No porque estaba calefaccionado.
Bien.
Era un establo lleno de estiércol, con un olor a mugre terrible. Y José, en la noche de invierno, empezó, porque en el otro hemisferio es invierno, empezó a limpiar. Ese es nuestro pesebre. Así es nuestro pesebre.
Bien.
Pero la alegría de la Navidad es...
El nacimiento.
El nacimiento. Que Dios, no sé por qué... Se le antojó recostarse en mi pesebre para que el olor demasiado a humano se transforme en lo divino, pero actual.
Bien.
No es un recuerdo, es
bien.
Una memoria.
Bien.
Por eso la Navidad es todos los días. Yo le pido, es todos los días.
Ya.
Todo acontecimiento de Dios es para todos los días.
Bien.
¿Por qué? Porque el acontecimiento de Dios
bien.
No es algo que te marca una época, sino que te marca, es un estilo de vida.
Claro.
Nosotros tenemos que tener el estilo de vida
todos los días
de Navidad.
Bien, perfecto.
Abro mi corazón, te
bien.
Presento mi pesebre, Señor, recostate
bien, bien.
Para esto.
Bueno, una bendición, querido.
El Señor, que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes el oficio que hacen, la vocación que tienen es transmitir esa esperanza, esta fortaleza en medio de las realidades. Y que esta bendición llegue a todos los hogares, especialmente a los hogares entristecidos, lastimados, con tantos sufrimientos, con vidas rotas, con vidas quebradas, pero confiando en un Dios que los sostiene, que no se aparta del amor de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos.
Gracias, Alejandro. Pasó el padre Alejandro Martínez por Voces de la Ciudad, párroco de Medalla Milagrosa. Estamos a 5.